Muy bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde nos estés escuchando, o tal vez nos estés escuchando grabados en nuestro podcast por Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Hablemos del amor con María y Adriana. Hoy tenemos un episodio que es bastante interesante. Yo creo que estamos todas a la expectativa porque ya vamos a hablar o nos va a hablar nuestro invitado especial, el doctor Osvaldo Ramos, de la bioquímica del amor. Y a mí se me hace súper interesante qué vamos a conocer hoy. Es algo diferente a lo que hacemos siempre, porque ya saben que siempre les tenemos las preguntas. No, aquí vamos a ir al vuelo, vamos a ir preguntando, porque esto va a estar excelente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Y bienvenida, María. Adelante.
Ya, gracias, Adriana. Digamos que vamos a hacer una introducción muy rápida porque hay bastante material y quisiera que el doctor Osvaldo pues compartiera con nosotros toda la presentación que él tiene. Y le voy a dar la palabra, doctor Osvaldo, para que usted se presente y nos dé su larga lista de credenciales, experiencia y cómo nos va a adornar este día con su sabiduría y conocimiento.
Buenas tardes. Muchas gracias, Adriana y María, por este programa Hablemos con el Amor. Soy Osvaldo Ramos, soy doctor en medicina, especialista en radiología y diagnóstico por imágenes. En lo particular, he tenido mucho interés en la parte de neurociencia, en el uso de la telemática médica, en casi todas las aplicaciones del cuerpo humano, y cómo esto puede ser útil en la detección temprana de lesiones. Y de hecho, no escapa hallazgos como el tema que se citó hoy, que de manera aleatoria me tocó en una presentación previa, en una oportunidad. Y bueno, creo que da un tema para tener una perspectiva diferente en base al amor como tal.
Muy bien. Yo estoy muy interesada, doctor, que usted me diga, cuando uno está enamorado, ¿qué pasa? Es lo que usted ve en esas imágenes.
Es cierto que nos volvemos tontos.
Sí. Si quiere, me permite compartir pantalla.
Sí, adelante, sí.
Ok, para...
Ya debe poder.
Uh-huh. Ok, me dice si la pueden ver.
Sí, lo podemos ver.
Perfecto. De nuevo, muchas gracias por participar. Pero fíjate, si hablamos del amor romántico, ¿verdad? Podemos definirlo como una colección de actividades que tienen que estar unidas para un fin, que es sobrevivir y reproducirnos. ¿Ok? Esto es interesante porque esto es una perspectiva del punto de vista antropológico. Pero ¿cómo ocurre esto cuando realmente tú tienes particular interés por alguien que se convierte en alguien especial para ti y único? Dentro de los 6 mil millones de habitantes, obviamente hay una persona que despierta todo tu interés. Y esa propiedad emergente es un cóctel de neuropéptidos, de transmisores neurológicos, que son conocidos como neurotransmisores, que van a actuar de una manera secuencial. Y van a ver cómo se va a activar los conocidos, y aquí vamos a ir utilizando terminología para que la vayamos entendiendo, voy a tratar de ser práctico. Tenemos la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la parte hormonal estrógeno testosterona. Esto va a ser secuencial, no es uno aleatorio. Esto se va a producir la dopamina como en una base de un sistema de recompensa, ¿ok? Compite como una adicción. O sea, yo hago algo, tengo recompensa, lo quiero tener, no lo tengo, me da abstinencia, y esto se va a producir en un área del cerebro que se llama área temporal ventral, que obviamente con otras elementos como la oxitocina, la serotonina, adrenalina y cortisol, van a tener ese impacto. Y la dopamina lo que da es ese impulso, esa euforia, eso que me va a motivar a mí a estar bien, a sentirme placentero. Y obviamente lo que me va a llevar a cumplir mis metas, incluso hasta mejorar mi autoestima. Pero ese sistema de recompensa que cae dentro del sistema de adicción, ¿verdad? Se puede generar en un momento como un trastorno obsesivo, ¿ok? Fíjate que ya estamos hablando de algunas situaciones. Y cuando hablamos que una persona tiene palpitaciones aceleradas, tiene temblores repentinos, tiene sudoración constante, tiene enrojecimiento de la cara, tiene desórdenes de apetito, tiene nerviosismo, definitivamente está enamorado. Y esto se ha denominado una limerancia por una psicóloga americana, Dorothy Tenop, en el año 79. Y lo califica, es más, tiene más sintomatología que muchas enfermedades, ¿ok? Y obviamente esto tiene una influencia que como compite en sistemas similares, compite con áreas como la cocaína, le va a dar a mí, obviamente, un sistema de adicción. Y obviamente un sistema, bajo el sistema de adicción genera una abstinencia, y bajo el sistema de abstinencia me da un trastorno obsesivo. Y obviamente ahí viene un comportamiento que va de la mano con los otros elementos que se van a ir produciendo simultáneamente, como es la oxitocina. Y la serotonina tiene que ver con el abrazo, con el apego, y obviamente también con los trastornos obsesivos compulsivos. Ahora, esto va a ser secuencial, y definitivamente todo esto va a ocurrir en el cerebro. Y vemos, como tenemos en este video, ¿verdad? Cómo a nivel... Quiero eliminar el audio. Ok. Fíjense ahí, cómo a nivel la dopamina, la serotonina, la vasopresina, con oxitocina, van a ir todas en el nivel del cerebro a un área específico que se llama el núcleo accumbens. Ese núcleo, obviamente, es el que guarda relación en este sistema límbico con esta serie de fases de enamoramiento. En una resonancia funcional, definitivamente, como dice la canción, se ilumina mi vida. Cuando tú ves a esa persona, cuando sientes esa fase de enamoramiento, tienes el cerebro en esa sensación que obviamente estás cegado, por decirlo así. Y tienes unos periféricos como una computadora. Esos periféricos son nuestros sentidos. Entonces tienes una parte visual, obviamente tú vas a tener parámetros, incluso antropológicos, que son la simetría, el color de la piel, el tipo de cabello, la parte olfativa, que tiene que ver con la feromona, que obviamente aquí Francis Trujillo ya conversa y utiliza feromonas para hacerse la persona más atractiva. La parte auditiva tiene que ver con la salud. La voz aguda en la mujer denota juventud y salud, y la voz grave en el hombre igualmente. El tacto, lo que hablé anteriormente de la serotonina, te da parte del apego, y obviamente el gusto, que forma parte, quizás lo sellas con un beso. Y tenemos esta situación: ¿me atrae o no? Esto es binario. Luce simétrico, piel y salud. Y obviamente esto puede ser de una primera vista. Esa sensación puede explotar. Las feromonas. Incluso esto entra en un complejo que se llama sistema de incompatibilidad genética. Porque antropológicamente tú sientes afinidad en el olor y en el tacto con factores genéticos similares al tuyo para optimizar tu descendencia. Y obviamente el estrógeno o la testosterona para ser más atractivo tanto en el hombre como en la mujer, y tienen que ver con la voz aguda, que cambia con la edad de la mujer, como el tono bajo en el hombre, que también cambia con la edad. Obviamente cuando yo tengo vínculos de bienestar, estoy más cerca, tengo el beso, esto es compatibilidad total. Obviamente cuando esto hace clic, 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 clic y es secuencial, se cargó el software. Definitivamente quedamos enamorados. Y obviamente, ¿qué me impulsó inicialmente? La dopamina. Esa dopamina me impulsa y esto se genera secuencial y de manera automática. Y ese flechazo, esa situación que da la parte de Cupido, ¿verdad? Está asociado a la feniletilamina. Esta es la que dispara todas las que hice referencia anteriormente, y es lo que hace que las parejas puedan pasar horas conversando, días sin estar aburridos, aumenta su capacidad física, su lucidez mental, y forma parte tradicionalmente en los chocolates, que vemos en los días de los enamorados que regalan bombones, la persona que tiene depresión con un chocolate y se siente mejor. Definitivamente la feniletilamina se encuentra baja en los pacientes que sufren de depresión. Y obviamente tú te comes un chocolate, se dispara después la dopamina, la serotonina, la oxitocina, en conjunto con este sistema de periférico que hice referencia, definitivamente tú te sientes mejor, puedes perder el apetito, te sientes a gusto y puedes ver 3 días de Netflix sin ningún tipo de molestia con tu pareja. Esto es un trabajo interesante de resonancia funcional realizado por el doctor Duverti, que hizo una competición anual para ver las áreas del cerebro, cómo se activaban pensando asociado al amor. Y se entrevistó a una pareja con 25 años de casado, se entrevistó a un niño de 12 años, se entrevistó a una chica que hacía meditación, pero no había conocido el amor, y una persona que había reiteradas veces sentido amor, y dos personas que habían pasado por un despecho. Y obviamente de acuerdo a los puntajes, y la estrategia era que pensaran en algo que les diera amor para ver la parte del cerebro que tenía actividad funcional. En esa actividad funcional ganó el que tenía 25 años de casado. Eso es interesante. Y en segundo lugar lo ocupó el niño. Entonces es interesante que lo ocupa un niño que su fijación con el amor durante la presentación, en la adquisición de la data, fue el nacimiento de una prima. Fíjate lo interesante de esto. Y obviamente esto se ha estudiado con el amor maternal, que compite en áreas del amor romántico. Y eso tiene que ver con la oxitocina, porque cuando la mujer está embarazada, obviamente libera oxitocina y ese lazo madre-hija o hijo es casi indivisible por la relación de la oxitocina, que también se libera durante los orgasmos. Y entonces, obviamente, una relación que libera oxitocina y obviamente puede liberar otras sustancias de manera secuencial que pudieran dar apego y pudieran dar monogamia y pudieran dar, por decirlo así, un amor eterno. Esto es interesante porque esa vasopresina oxitocina me inhibe la dopamina, la noradrenalina. Es una publicación de un antropólogo que lo pueden revisar en YouTube, muy interesante, Ellen Fisher, que obviamente permite relaciones similares al vínculo de la madre con el bebé, precisamente por la relación oxitocina-vasopresina. Y eso es lo que genera el amor apasionado, como hablamos anteriormente, que puede estar también en la parte del orgasmo, en la parte del tacto con la felicidad que tengo con la serotonina y obviamente el disparo que tengo con la feniletilamina. Y eso me va a un apego. Y esto demuestra cómo, por qué ganó la persona que tenía 25 años de matrimonio. Entonces, oye, el amor normalmente, bajo estos neurotransmisores, tiene un periodo de 2 a 3 años. Obviamente, si no mantengo después la oxitocina con vasopresina, obviamente no voy a tener un amor a largo plazo. Y si quizás no pase solamente del enamoramiento, del flechazo, de la iluminación de la dopamina, y obviamente una vez cumplido el objetivo, como toda droga, yo alcanzo un nivel de saturación y voy a requerir eventualmente más y más y más. Esto, si lo ponemos en discusión, entonces uno dice, bueno, ocurre en el corazón, ocurre en el cerebro el amor, le pregunto a Adriana o a María. Esto realmente es respuesta a compuestos químicos y hormonas, se debe a la sensualidad, se fortalece con los abrazos y el orgasmo, actúa como una droga, es una limerencia porque estamos enfermos, nos enfermamos de amor, el despecho realmente es un estado depresivo y puede llevar a situaciones fatales, por decirlo así, porque obviamente la persona tiene un síntoma de abstinencia que obviamente se comporta como una enfermedad como tal. Y esto, para ir finalizando, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué el doctor Osvaldo está hablando de amor con bioquímica? Porque decía anteriormente, nosotros estamos haciendo estudios de resonancia magnética con volumetría cerebral. Y en volumetría cerebral lo hemos utilizado para Parkinson, lo hemos utilizado para demencia, enfermedad de Alzheimer. Y si se ponen a ver la pantalla, yo puedo determinar el volumen de la cumbres, que es el núcleo que hice referencia donde se asocian todas estas estructuras del amor. Y he hablado con los psiquiatras para ver la factibilidad de determinar el volumen, así como lo asociamos en la enfermedad de Alzheimer o en Parkinson, pudiéramos evaluar personas, así como hicieron la competición de la actividad metabólica o funcional del cerebro en las personas que sintieron amor en algún momento de la vida, como lo sintió la persona de 25 años de casada o el niño, el parto de su prima, pudiéramos determinar el volumen y decir si está asociado o no a ese tipo de trastorno. Entonces sí podemos objetivizar quizás cambios metabólicos asociados a este enamoramiento. Obviamente, si hacemos un mini test, como se hace para Alzheimer, pudiéramos hacer un test para el enamoramiento, el tiempo del enamoramiento, la cantidad de abrazos, de besos, de orgasmos. Obviamente se puede hacer, se puede tabular y quizás pudiéramos en su momento hacer una resonancia funcional y determinar el compromiso de enamoramiento que la persona podría o tiene o está pasando. Esto así en sentido general, ¿verdad? Si caemos en preguntas y respuestas, me gustaría. Aquí están mis redes para compartirlas y déjame dejar de compartir pantalla. Ok.
Estoy aquí con mute. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. O sea, ¿qué entonces primero, el huevo o la gallina, no?
Es todo secuencial.
Es todo secuencial, pero me llama mucho la atención que entonces usted explicó toda esa secuencia que ocurre cuando nos apareamos o cuando a mí me atrae a alguien, que tiene que haber algunos elementos que coincidan con lo que usted ya decía de probablemente culturales, probablemente etcétera, que hace entonces que esa secuencia se dispare. Entonces, pues aquí habría muchas oportunidades, ¿no? Con el desarrollo más profundo, digamos, de esta secuencia, inclusive de saber si el candidato o la candidata, pues, de ese enamoramiento, no sé, estudiar que si son procesos, porque hay gente que tiene que tener una pareja cada 3 meses y no tienen capacidad de mantener, digamos, una sola pareja, porque es que comienzan esa secuencia que usted explica, llegan a la cúspide y eso se acaba, se fastidia. ¿Qué pasa allí?
Por lo menos, fíjate, definitivamente tienen que ver los patrones culturales, la moda, obviamente, el nivel, incluso la religión como tal. Yo puedo tener esos parámetros como creencia, pero definitivamente nosotros, por naturaleza, tenemos una respuesta bioquímica. Y quizás yo pueda estar con la persona conveniente, pero no sienta el amor. Y quizás visualmente, como me eduqué, o me educaron a tener parámetros sobre la belleza, sobre el atractivo de la pareja, quizás eso te lleva a una frustración porque no necesariamente vas a sentir estas situaciones de que te ilumina, de la mariposa en el estómago, y que obviamente están innatas. Y eso es lo que eventualmente puede hacer que un día estás en un aeropuerto, estás en unas vacaciones de verano, te encuentras en un congreso y de repente hay alguien que te hace el clic y no te lo explicas. Entonces, obviamente, estás bajo tu sistema de cultura y creencia y con tu respuesta natural, antropológica, incluso de procreación y descendencia. Entonces, obviamente, ahí hay algo que hay que comprender. Definitivamente funciona tanto por conveniencia del cerebro como por neurotransmisores del cerebro. Creo que el corazón aquí definitivamente está como a un lado.
El corazón.
Como representativo.
Sí.
¿Cómo María?
Sí. Como representado en lo que tenemos nosotros de concepción del amor, pero si no se dispara esa secuencia, pues no pasa nada, ¿no?
Bueno, fíjate que hoy en día que estamos atravesando una situación de pandemia, muchas parejas se están iluminando de dopamina a través de las redes. Y obviamente no hay un contacto físico para que tú digas que va a liberar serotonina, pero a algún neurotransmisor se está elaborando ahí que hace que las personas incluso a distancia estén conectadas.
Claro.
Y quizás no se han conocido de manera física y quizás han caído en el enamoramiento y quizás están cegados y ciegos, por eso fueron ciegos por amor, ¿no? Y no se han visto en persona. Pero obviamente quizás está fluyendo algo que le disparó la dopamina. Y se comporta como trastorno obsesivo. Muchas enfermedades, ¿verdad? Parkinson es una, ¿okay? Esquizofrenia, ¿okay? Trastorno obsesivo compulsivo, tienen que ver también con los receptores de dopamina.
Y entonces ahí es más difícil que se enamoren, ¿verdad?
¿Perdón?
Ahí es más difícil que se enamoren.
No, perdón.
Digo que en esos casos es más difícil que se pueda enamorar.
Sí, total. Y dice, quizás hay personas...
Dice Joe, ¿qué pasa cuando estás enojada o que no estás enamorada de tu pareja? ¿Qué hacemos? Me imagino.
Ahora, bueno, ser honesto.
Ser honesto.
No habrá un suplemento.
Ser honesto.
No han inventado los suplementos todavía que uno se pueda tomar.
O aumentamos los orgasmos y entonces se aumenta la dopamina y entonces sí, se crea la conexión.
Ya que María toca los medicamentos, él puede optimizarte biológicamente, pero si no hay el deseo, no funciona.
¿Si no hay qué, perdón?
El deseo.
Ah, el deseo, claro, sí.
Ajá. Y eso tiene que ver con la dopamina. Obviamente.
Sí.
Esa, más, yo lo conversaba con María ayer, fíjate, la novela más famosa de amor es Romeo y Julieta. Son dos adolescentes, hay muertos y no duran más de una semana.
Pero o sea, se me ocurre otra cosa, voy a decir. Incrementa la dopamina viendo y luego lo ocupas, lo aplicas acá con la pareja y ahí ya es un corto, ahí un shortcut.
Ajá, tal cual, así es. Porque está asociado al placer. Pero obviamente tu respuesta ante estas situaciones, que tú quizás no la entiendas por tu naturaleza, sino que respondes por tu educación, por tu cultura, por tu religión y obviamente por tu crianza. Claro. Y tienes un comportamiento que obviamente te limita o obviamente como humano, racional, pues controlas, ¿no? Pero definitivamente de que es espontáneo y que está demostrado que esa fase dura de 2 a 3 años, ya está demostrado. Y que obviamente si no se fortalece con esos otros neurotransmisores para mantenerlo en el tiempo, con el apego, se pierde. ¿Qué sucede? Que quizás en una relación de pareja es asimétrica la distribución de los neurotransmisores. Entonces, obviamente uno tiene la dopamina alta y el otro lo tiene baja. Y quizás cuando esa relación termina, este queda con la abstinencia y el apego, y obviamente le afecta más la separación que el que la tiene baja, ¿no?
Por eso muchas veces se recomienda, váyanse de viaje, váyanse por ahí, despéguense de toda la rutina para que se reconecten, ¿no?
Así es.
Y bueno, y también yo tengo otra pregunta, porque cuando alguien está enamorado, digo, pasa mucho en las relaciones, alguien está muy enamorado y de repente pues la otra persona, pum, se fue, ¿no? Desapareció. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué puede ser la persona? Porque está súper cargada de esas emociones, de esa dopamina, de esa oxitocina, de todo eso. ¿Y ahora qué hago? Es donde viene el bajón, ¿no? ¿Qué hago?
Ese es un síndrome de abstinencia, donde la persona se siente morir, definitivamente, así como te da esa fase de enamoramiento con esa sensación que hablamos anteriormente, palpitaciones, pérdida del apetito, hasta temblores. Cuando tú pierdes lo que a ti te da satisfacción por el sistema de recompensa y al tú perderlo, es como una persona que es adicto a la cocaína y obviamente le quita la cocaína. Esa persona no va a encontrar consuelo de manera fácil.
Claro.
Y quizás ha descrito que esa persona que tiene feniletilamina baja, ¿verdad? Y obviamente con dopamina, con alteraciones, pueden tener más propensión a las adicciones, precisamente. Entonces, hay que entender que sí, definitivamente el amor te vuelve ciego y obviamente te hace hacer cosas que no hubieras hecho sin esa fase de enamoramiento.
En ese caso, pues, si ya sabemos que estamos ahí en ese punto, pues es más trabajarlo emocionalmente, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos, no?
Bueno, reconocer.
Se fue.
Bueno, bueno, ahí tienes que ayudarte en muchas terapias, porque como todo un grupo de soporte, como todas las adicciones, tienes que ir a un grupo de soporte, eventualmente tendrás que medicarte, eventualmente tendrás que actividad física dispara la dopamina, aumenta la feniletilamina, el ejercicio, la actividad física ayuda, eso que las endorfinas que tú liberas cuando haces ejercicio físico o te mantienes en actividad física, tú te sientes más alegre, pues, y esa es la idea, ¿ver? Alimentación que puedas elevar la serotonina, una dieta saludable, actividad física, yo voy a estar consciente de con el aquí y ahora. Y obviamente con tu autoestima bien, puesta para que no tengas esa dependencia tan fuerte, aunque no estás excluido que lo puedas sentir.
Por eso es importante trabajar la autoestima, tengas o no tengas pareja, tengas la edad que tengas, no importa, porque nunca sabes lo que la vida trae, ¿verdad? Y en cualquier momento...
Eso va de la mano, fíjate, la dopamina va en relación a esa mejora de autoestima, porque es la que te hace trazar metas, es la que te despierta para que tú tengas actividad, es la que te motiva todos los días a tener el liderazgo, quizás una actitud un poco más extrovertida, quizás más competitiva, precisamente porque estás forzado biológicamente para eso. Cuando lo tienes bajo, es lo contrario, estás deprimido, te conviertes en introvertido, te mantienes apagado, te haces tímido, y obviamente quizás tienes un trastorno en esa comunicación de los neurotransmisores.
Claro, claro. No sé si alguien por ahí tenga preguntas, dice Maritza, que es muy interesante, dice, gracias, dice Adriana, no estamos tontos, estamos enfermos.
Y así es.
Sí, bueno, pues sí, es tal vez se podría decir así, pero yo creo que es la mejor de las enfermedades. Es una enfermedad que da vida, ¿no?
Es muy buena.
Que da vida y en todos los sentidos, te hace sentir feliz, te hace sentir vivo, aparte pues también das vida, porque pues es parte de para la reproducción, entonces al final de cuentas es la mejor enfermedad que podemos tener.
Total, total, total. Más si es recíproco.
Claro, claro, claro.
Ajá.
Y decía también, me llamó la atención eso que la vasopresina y la oxitocina es la combinación para la monogamia. Entonces, eso es súper interesante, porque ahora quiero saber cómo se logra mantener esa combinación, que ya dijo un poquito de, bueno, pues hay que cultivar, ¿no?, todo la relación y demás. Pero, ¿qué pasa cuando alguna parte todavía no está en ese punto de cultivar la relación? Yo quiero un shortcut.
Ojalá tuviéramos las dosis, ¿verdad? Por decirlo así, de reposición para poder coordinar cuando uno tiene los bajones para mantenerse armónico. Definitivamente no lo tenemos. Es algo que tú vas, entre comillas, a sentir y que obviamente vas a fluir. Pero no estamos, digamos, razonando qué es lo que está ocurriendo. Y lo damos todo a algo emocional y lo hacemos de manera intuitiva.
Sí.
Y entendiendo que si tú estás drogado, obviamente vas a tener esa primera fase. Si esa primera fase es lo suficientemente plena en relación de pareja, y obviamente se hacen parejas, es el parejo, se hacen cómplices, ¿verdad? Obviamente eso les va a dar el apego por esa complicidad. Pero si no tienen esa fortaleza, obviamente la naturaleza va a buscar otras alternativas.
Y me llama la atención porque ahí no viene la dopamina para nada, en la monogamia. O sea, eso explica por qué muchos son infieles, aunque sigan enamorados de la esposa, ¿no? Pero pues la dopamina anda por allá, por otro lado,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Total, pero entonces quiero saber total. Más de la vasopresina. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos, no?
Esa es una hormona antidiurética, pero conjuntamente con la oxitocina va a inhibir estímulos para que tú tengas más esa búsqueda por otros neurotransmisores. Y eso fue una publicación interesante del antropólogo Ellen Fisher, precisamente porque dice que la monogamia, como se ha visto en animales también, puede estar también en el humano, pero obviamente es como una respuesta biológica que se obtiene precisamente por ese par, pero no necesariamente es transversal en todas las parejas. Y quizás todos los que han tenido una relación, obviamente si se han enamorado y ha sido recíproco, van a tener muy buenos recuerdos, y obviamente así se hubiera acabado, esa relación les queda, pero por algún motivo se acabó, pero quizás hubiera seguido juntos, y si eso fue lo suficientemente armónico y fue bidireccional en grado de exactitud, obviamente puede estar el apego. Entonces tú recuerdas con satisfacción lo vivido, y obviamente eso hace que tú puedas tener ese, como los pingüinos, esa monogamia.
Uh-huh.
Es factible, total.
Se puede observar en parejas que se divorcian, vamos a decir, hay unas que, bueno, que aquello es el infierno, hay otras que pues mantienen una relación muy cercana, indistintamente del interés de los hijos, cuando hay hijos, pero hay parejas que continúan, las que se divorcian, de una relación muy, muy cercana, que es un poco más allá de solamente estar juntos por las actividades familiares de los hijos. Yo creo que va más allá en la conexión.
Es una amistad, ¿verdad?
Sí, pero bueno, tiene que haber unos transmisores por ahí.
Ahí entraría, como sucede con la madre con el bebé, ¿verdad? Que es la oxitocina. Esa tiene que ver con los abrazos y los orgasmos. Obviamente, mientras tú liberes más de esa sustancia, o sea, ese transmisor neurológico, evidentemente tú vas a tener el deseo con esa persona. Por eso que eventualmente tú puedes tener 100 personas en un sitio y una te va a iluminar con dopamina. Cuando tienes el contacto que libera serotonina y pasa todo tu periférico, como hicimos anteriormente con los sentidos, y obviamente libera oxitocina, obviamente te vas a prender ahí. Y esa prendida ahí te va a dar en el tiempo el apego. Y que si obviamente se optimiza la vasopresina con la oxitocina, puedes caer en un grado hasta de monogamia y de felicidad por apego, porque ese periodo que ya está definido por 36 meses, que es la fase del enamoramiento, dura eso porque ahí es donde tú te saturas a la respuesta de los neurotransmisores. Entonces vas a requerir otra dosis, por decirlo así. Y quizás, bueno, eso hace que saltes de grana.
¿Qué pasa cuando empiezan muy temprano? Que están muy chiquitos los niñitos y ya andan. Sí.
Total.
Yo pienso que eso es más fuerte, ¿no? Cuando están todavía adolescentes.
Roma y Julieta.
Químicos, se enamoran, tienen relaciones sexuales y eso genera mucho más apego, mucho más fuerte que una persona ya de edad.
Bueno, imagínate los adolescentes cuando su primera droga es estrógeno y testosterona. Eso se dispara, se convierten en hombres y mujeres de una noche para la mañana. Y si a eso le agregas no solamente las hormonas, sino que le disparas los neurotransmisores, mira, están en la etapa de la adolescencia, están ese cerebro todo iluminado y las hormonas motivando. Y obviamente tienen que controlarla. Y con el tiempo, con la edad, acuérdate que decaen también las hormonas y obviamente tu respuesta ya se hace menos sensible a la saturación. Entonces, obviamente hay mujeres que después tú haces cirugía, las operas y le das terapia de reemplazo. En los hombres con andropausa también se está utilizando terapia de reemplazo hormonal para que por lo menos mantengan un pico más acorde con la edad.
¿Y qué pasa, doctor? Porque cuando el hombre o la mujer llega a cierta edad, pues han pasado por la menopausia y lo que significa eso en el hombre también, que de repente se vuelven locos. Porque sabes que a veces cuando uno dice, no, ¿qué le pasó? Se volvió loco. Y loco significa esto que usted está explicando. Se volvió loco
y encontró la oxitocina.
A esa edad. ¿Pero qué pasó ahí?
No la había tomado antes. Eso es un cóctel que está ahí y quizás tú asumiste que estabas enamorado, te mantuviste en una relación en bajo a tus creencias y tus valores, pero te tocaron la parte, entre comillas, bioquímica de tu cuerpo, en tu respuesta de tu naturaleza humana. Y obviamente cuando eso explota, es un cóctel que...
Hey, no queda nada, porque yo he conocido casos que aquello es que se volvió loco, se volvió loca.
Como o dicen sea, en mi rancho, después de vejez viruela.
Caballo viejo.
No, y tiene. Sí, no, y tiene sentido, tiene sentido. Tú no sabes, o sea, cada uno se hará una sana introspección y dirá en qué momento de la vida sintió ese apego, esa conexión de estar con todos los sentidos, con pérdida del apetito y poder estar con una persona horas y horas y horas hasta sin comer, sintiéndote a gusto, sin molestia. Si no lo has sentido, en algún momento lo vas a sentir.
O sea, que hay ese peligro por ahí de que si nunca pasó por esa experiencia, pues es mejor conseguirla antes que tarde.
Búsquela ya.
La idea es conseguirlo.
Sí. La idea es conseguirlo, que yo pienso.
Son 3 años.
3 años.
Entonces, cada 3 años, volviendo a eso, cada 3 años tenemos que estar bien pendientes de que eso esté todavía cultivándose, creándose más.
Así eso es. Todo, Adri.
Rellenando el tanque, como quien dice. Yo pensaba que era cada 7 años, pero no.
Cada 7 años es un ciclo, pero estas condiciones son de 2 a 3 años, algunos menos, algunos más. Obviamente, si esto funciona, como digo anteriormente, de una manera secuencial, satisfactoria, tiene garantizado el apego. Y obviamente lo que agarran ustedes de las relaciones que terminan por algún motivo y se divorcian, pero que siguen conectadas. Eso es lo que llamamos el apego. Esa persona sigue conectada aquí porque obviamente hubo neurotransmisores que fueron vividos de manera satisfactoria y que generaron el apego. Que circunstancias de la vida lo llevaron a otra relación de pareja, pero que quedó prendido ahí todavía. Eso queda. Eso explicaría donde hubo fuego, cenizas queda.
Exactamente. Y yo quisiera tocarle el tema a usted que ha estudiado tanto esta materia del orgasmo, ¿no? Porque, bueno, he leído también que el orgasmo, y ahora me explico mucho más por lo que usted está diciendo, lo que el cuerpo vive, o la hormona o el bioquímico, digamos, que se produce en el orgasmo, que eso ayuda muchísimo la creatividad. Y por eso, pues, conocemos a muchos artistas, celebridades, que están seguros de que el orgasmo siempre suceda. Y hombres y mujeres igual para el hombre, ¿no? Y hay bastante literatura sobre eso. ¿Qué nos puedes decir del orgasmo?
Bueno, fíjate, cuando hablamos ahorita, primero, el orgasmo es una relación de pareja que se disparó por la dopamina. Obviamente, te optimiza tu autoestima, te ayuda a tu condición de tu yo en cuanto al aquí y ahora, alguien a quien quieras, alguien que te quiera. Y eso obviamente te incrementa la creatividad. Y obviamente el sentido de plenitud de una relación sana y que obviamente cubre armónicamente todas las esferas de la pareja. Porque no puedes estar asimétrico, tienes que ver cómo mantienes la simetría. Porque puedes tener una manera de educación en base a un checklist de cómo debe ser tu pareja, pero cuando la tienes y la consigues, no, esto no es lo que yo quiero. Porque definitivamente influye tu parte en tu naturaleza humana. Eso sería lo ideal, pero definitivamente cuando lo consigues y logras esa plenitud, definitivamente estás más feliz, tienes mejor autoestima, te haces más creativo, haces más divertido, envejeces menos, definitivamente estás en un mejor momento. Y eso es lo que viven las personas cuando se enamoran. Definitivamente están en una mejor condición que la soledad.
Claro. Dice María Moreno, entonces las personas adúlteras producen más hormonas para poder satisfacer a sus parejas.
No necesariamente, bueno, mira, sí, definitivamente sí hay una relación de mayor cantidad de hormonas y mayor actividad sexual, definitivamente. Y obviamente, antropológicamente, el hombre es un inseminador nato, no con esto que tú estés justificando el adulterio, pero el embarazo de la mujer es de 9 meses. El hombre tiene una resolución y puede volver a tener una relación en 20 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede embarazar 2 o 3 mujeres a la vez. Y su naturaleza está controlada por su educación, por su cultura y obviamente en mantenerse dentro de los parámetros hasta religiosos de cómo debe mantenerse. Pero esa naturaleza está dependiente de la cantidad de hormonas, que es lo que pasa con los adolescentes, porque se dispara, ¿no?
Claro. Yo tengo otra pregunta. ¿Y entonces esos perfumitos y cositas que venden de feromonas, sí funcionan o no funcionan?
Obviamente, si la feromona tiene que ver como uno de los parámetros periféricos donde tú sientes ese complejo de histocompatibilidad que hicimos referencia, que obviamente se basa en sustancias también animales, si obviamente tú no, de cierta manera, sin serlo, las colonias de alguna manera logran ese objetivo sin ser feromona. Pero si por algún motivo tú te pones un plus en una feromona, quizás la otra persona, por el olfato, dispare un complejo de compatibilidad contigo y aparte de eso le gustaste visualmente y va a querer tocarte y besarte. Y obviamente se dispara el sistema operativo.
Ahí sí el detalle es que te lo pongas cuando están solos, porque si no, imagínense.
Adri, que está diciendo eso, bueno, y me imagino que eso se da a través de cualquier sentido, ¿no? No solamente el olfato, el oído, el gusto, claro. Algo. Porque en estos días yo venía en el carro, me puso una canción, estaba poniendo un de música brasileña, le dije, esa en especial la tienes que tener siempre en el teléfono, y en estos días la estaba buscando, porque fue para mí así como, o sea...
¡Te prende!
Fue un cambio instantáneo, me imagino que todos esos bioquímicos salieron ahí.
No, sí, te entiendo, bueno, María. Yo también tengo específicas.
Las películas románticas siempre, de alguna manera, lo hacen en restaurantes a media luz, generalmente con pasta o cremas de soufflé, porque son alimentos ricos en serotonina. Entonces tú sientes más alegría. Tú no te ves enamorándote con... No, o sea, como no hacen películas de amor comiéndote una parrilla, lo hacen generalmente con una pasta, con un restaurante francés, con
carbohidratos.
Ajá, porque hay un toque ahí que obviamente la ambientación te ayuda. Y si a eso le agrega feromona o la parte musical y el tacto y el gusto, definitivamente... Si por casualidad la mujer en esa fase está ovulando, bueno, imagínate. Ahí se une la magia. Serendipity, una serendipia.
Bueno, ¿no? Todos los que nos están escuchando, si están buscando pareja, ya saben todas las cositas que hay que hacer.
Y es aleatorio. Oíste, María, esto es aleatorio. Porque tú no, o sea, a veces ocurre y tú no lo estás buscando. Pero obviamente
pasa. Exacto. Pero muy importante, pasa. No solamente para los que están buscando pareja, para los que tienen pareja.
Bueno, o sea, sí, porque siempre que, es cada 2 años, 3 años, dice que se acaba esto, entonces sí hay que estar constantemente, ¿verdad?
Claro que sí, porque hay que tener esa constancia, digamos, esa polaridad, esa chispa.
Así es.
¿No? Porque el volcán, después el volcán baja, vuelve a subir.
Claro. Dice Joe, que si importa la edad a la que te casaste, si te casaste muy joven, no sé. Sí, que si importa a qué edad te casaste. ¿Se hace diferencia?
¿Yo?
No, o sea, en las parejas, si tiene algo que ver la edad, si te casaste más joven, más.
No, no, bueno. La influencia hormonal varía con la edad, definitivamente. Claro. No es lo mismo un adolescente que una edad madura, que la tercera edad. Pero definitivamente los neurotransmisores están ahí. Y obviamente los sentidos están ahí. Y tus parámetros de checklist por educación, cultura o religión también están ahí.
Claro.
Obviamente. Claro. Y la compatibilidad está ahí. A veces tú vas a bailar con una persona y el olor no te hace sentir a gusto, te besas y no sientes esa magia, y hay personas que te tocan el codo y se disparó todo, entonces eso está ahí, a la vuelta de la esquina, definitivamente, lógico. Primero, como decía María, tu moralidad, tu educación, tu inteligencia para de manera sabia mantener la relación y cultivarla a que crezca y se desarrolle en un sentido de plenitud de pareja, sería lo ideal.
Exactamente. Doctor Osvaldo, ¿qué nos podía decir de todos estos neurotransmisores, inclusive también de la parte hormonal, en distintas etapas de nuestra vida? Ya sabemos la parte de la juventud, pero por ejemplo la edad madura y después la tercera edad. ¿Qué pasa allí?
Bueno, definitivamente el deterioro por la edad de la calidad y obviamente de la cantidad de los productos que podemos tener, obviamente hoy en día se están sustituyendo con terapias de reemplazo. Y las personas mejoran la piel, mejoran el cabello, mejoran su tono de voz, mejoran su mucosa. Y definitivamente hoy en día hay muchas alternativas, sobre todo que hay ahorita muchas terapias anti-aging, o sea, anti-envejecimiento, que obviamente tú tienes hoy en día una dieta más saludable, tú tienes una actividad de conciencia plena hoy en día más clara en tu objetivo, ya no andas tan por la calle a ver qué ocurre. Y obviamente eso te va a ayudar a mantenerte vigente, ¿okay? Ya cuando uno estaba más pequeño, tú veías a una persona de 40 años y tú decías, bueno, esa persona está ya envejecida, ya era una abuela. Hoy en día, los 60 pudiéramos decir que son los 40 de antes, ¿no?
Me parece muy bien eso que está diciendo.
Sí. Se habla mucho de las células madres. ¿Usted qué opina de eso, de la terapia de célula madre?
Sí, bueno, eso es parte de lo que forma el arsenal que a nivel mundial, que no es nada nuevo, no es nada de las estéticas. Hay unas que son muy profesionales, otras que definitivamente son muy comerciales, pero todo lo que para bien vaya, para tener, ir de manera digna en todas las etapas de la vida, obviamente bienvenida.
Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Poder vivir dignamente hasta que nos toque, todo lo que nos toque, pero estar así es, así es. Al 100.
Bueno, sabemos hasta dónde toca. Okay, porque fíjate, yo ayer estaba en una cena y le decía, cuando tú tienes tu celular a la mitad de la batería, tu primera intención es buscar un enchufe para ponerlo a cargar, ¿verdad? Bueno, si tú le pones la vida media promedio, vamos a poner que generalmente en América está en 76, ponle 80 años de edad. La persona a los 40 ya quemó la batería y no hay recarga. Ajá, entonces hay que optimizar... obviamente, con más calidad de vida, tu remanente de batería.
Si a los 40 no has empezado a trabajar en eso, ya es hora de que le empieces a echar ganas. Porque...
Por eso hay todo el wellness, hacer ejercicios, comer sano, o sea, eso es, recargar
la batería. Yoga, meditación, conciencia plena, o sea, eso es parte del anti-aging también. Y creo que esa es la tendencia hoy en día, incluso por pandemia. Hoy en día la gente está más consciente de su condición. Nos estamos conociendo todos y estamos utilizando esta plataforma y la felicito por este tema, porque todos nos estamos en un proceso de encontrarnos a nosotros mismos. Y obviamente en la medida que tú estés más pleno contigo, tú puedes brindar mejor tranquilidad en una relación de pareja. Pero imagínate, no te soportas tú, ¿cómo le das garantía a una pareja?
Claro, y a mí me encanta todo esto porque yo me acuerdo, pues ya hace años que empecé a saber de todo de esto, de meditación, de coaching, de la conciencia, no había muchos médicos que hablaran de esto y era como muy separado, pero hoy en día ya los médicos, la ciencia, todos están diciendo, oigan, sí, sí es cierto, vengan, y eso me fascina, me encanta, porque ya uno no tiene que justificar nada, ahí está.
Y fíjate que no solamente la parte médica, todos ahorita utilizamos dispositivos como celulares. Y ya todos los celulares, como teléfonos inteligentes, ya tienen dispositivos que te miden la actividad del sueño, la actividad sexual, la actividad del ciclo hormonal, del ciclo del periodo de la mujer, los electrocardiogramas, el conteo de pasos, la saturación de oxígeno, ya todo eso está en los celulares. Eso se llaman los dispositivos periféricos en medicina, los wearables. Y eso precisamente para que tú tengas tu minuto de conciencia plena, te indican que te pongas de pie, te indican que tienes que descansar, te indican que tienes que respirar un minuto. O sea, tiene un asistente personal en el portátil, en el periférico, que en este caso es el celular. Definitivamente tú estás más consciente y no es tu conciencia nada más. Tienes un asistente auxiliar electrónico. Entonces, yo creo que la tecnología también viene muy fuerte con esos temas. Y lo tienen, creo que todos los celulares de toda la, bien sea iOS o sea Android, todos vienen con ese formato.
Es cierto, todo va hacia la misma corriente, ¿no? Del ser humano integral, ¿verdad? No solamente la parte física, sino todo lo que somos.
Bueno, salud es el bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad, sino obviamente el bienestar biofísico y social, ¿ok?
Entonces, pero es un nuevo concepto, doctor Osvaldo, porque...
¿Perdón?
Para mí eso es como un nuevo concepto, ¿verdad?
Que no. La definición de salud es esa, es el bienestar biofísico y social de un individuo, y no es solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, si tenemos una condición de pandemia y tenemos un toque social, un momentico, no tenemos una salud del 100%.
Claro.
Y no tengo la enfermedad.
Correcto. A lo que me refería era que es un nuevo concepto de esta parte integral del médico de hoy en día. Un ejemplo es usted, sí, definitivamente.
Sí, definitivamente.
donde ya se están buscando otras técnicas, ¿verdad? Como estaba diciendo Adriana, que son definitivamente beneficiosas para esa salud integral, ¿no? No solamente el cuerpo, la enfermedad, y digamos hacer un énfasis muy importante a la prevención. Porque el tema de estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Tienes que atacar la enfermedad, pero ¿qué tal de la prevención?
Pero fíjate ahorita, la tendencia en medicina hoy en día está en medicina de la precisión, utilizando biomarcadores en salud, y empoderando a los pacientes a que, así como citas tú en prevención, se utiliza el término de concienciación de salud. Y por eso están empoderando a la sociedad civil en todos sus celulares, en todos sus teléfonos inteligentes, con esa serie de aplicaciones de salud. ¿Entiendes? Entonces tú ves ahorita la gente en la naturaleza, la gente haciendo yoga, la gente escuchando mantras, la gente colocando incienso, la gente viendo el ciclo lunar. Tú decías, bueno, pero parece que tuviéramos en una etapa esotérica completa. No, no, nos estamos haciendo más plenos en nuestra actividad, ¿no?
Pero antes, la medicina y eso no tenían como un punto de encuentro, sino que eran como dos actividades totalmente, el esotérico por allá y entonces la práctica de la medicina.
Lo que pasa es que el médico tradicional, bajo ese esquema que hace referencia, te esperaba enferma. Hoy en día la gente se está empoderando para no enfermarse. ¿Entiendes? La gente ahorita no se quiere enfermar, entonces hace dieta, hace meditación porque no quiere, baja de peso, se quita de manera personal elementos que son nocivos y tienen factores de riesgo, no necesariamente cuida al médico al enfermo. Entonces los médicos han tenido que cambiar su dinámica y las empresas del ramo lo están cambiando, ¿no? Entonces ya tienes más cosas holísticas, más todo, más abierto, más open mind en estos temas, que antes era más delicado. Si un colega mío me ve que yo estoy hablando de biomarcadores del amor y no de ACI, me va a decir, bueno, igual no sé qué le pasó. Pero es que tiene sentido lo que hacíamos referencia, por eso que me gustó el tema.
Sí, y aparte, bueno, también obviamente ahí está la tecnología, ¿no? Que ahora lo pueden plasmar y decir, mira, así es como se ve el cerebro cuando sientes tal cosa y cuando sientes tal cosa, y eso es maravilloso, ¿no? Porque ya no, pues no están adivinando, ahí está.
Bueno, y si volvemos al tema del amor, si conoces a alguien y te encendió el cerebro, para que te lo encienda el otro, tiene que ser mayor que este.
Sí. Qué bonito, me encanta eso, me encanta.
Así. ¿Alguna pregunta para el doctor Osvaldo?
Marion dice que ella apoya al doctor, los 60 de ahora son los 40 de antes. Gracias.
Nos dieron 20 años más.
Sí, y Joe dice que muchas gracias, que esto ha estado muy, muy interesante. Le agradecemos mucho, doctor. La verdad es que yo también pienso que agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para hablar con nosotros de todo esto, porque es información que tal vez para ustedes es básica, pero para nosotros es de mucha ayuda y de pues otra vez que nos abre más la conciencia, ¿no? Y qué bonito que podamos ver que está plasmado, que está comprobado, que está ya más que visto por la ciencia, las cosas de las que hablamos aquí, porque aquí hablamos de eso, ¿no? De el apego, de querernos, de mostrar el amor. Tal vez no decimos oxitocina, ni serotonina, ni todas estas cosas, pero sí hablamos de los efectos. Y es súper importante que también las personas que nos escuchan, pues creo yo, importante y bonito que podamos ver de dónde viene y qué somos, porque no nada más somos esta parte espiritual, pues esta parte física también necesita atención y necesita que conozcamos más.
Así es.
Y no sé, Adriana, pero también tienes que ayudarte a usar feromonas.
Las feromonas, exacto.
Alimentación con serotonina, ¿te entiendes? O sea,
¿y cómo le incremento la dopamina ahorita? Porque ya
está rápido el teléfono, ¿qué tengo que hacer? Pero quería decirle también, compartir con la audiencia, que quiero darle un especial agradecimiento a la familia Trujillo Salas Trujillo, porque a través de ellos, de Liana, de Francis y de Eunice, conocí al doctor Osvaldo. que también es amigo de esa familia. Entonces, saludos a la familia. No sé si están aquí presentes hoy, pero bueno, quiero que quede en el programa pues grabado.
Que tal vez algunos de nuestra audiencia nos recuerdan a Francis, que también estuvo ya aquí en este programa ya hace tiempecito que estuvimos hablando de los eclipses. Es muy interesante programa también.
Y tenemos por ahí pendiente estar a Eunice y Karina, que están pendientes, y la misma Eliana. Pero bueno, ya las tendremos para los futuros programas.
Dice Ani, quedé fascinada con la participación del doctor Osvaldo, como siempre. Gracias María y Adriana, muchas gracias Ani por estar aquí. Nosotros encantadísimas, se nos acabó el tiempo y a mí siempre se me va rapidísimo, esto se va como agua, pero doctor, platíquenos si alguien quiere contactarlo, quiere saber más de usted, de sus servicios, ¿cómo pueden contactarlo, cómo se pueden comunicar?
La más práctica en Instagram o Ramos N, y ahí en la bio está un link con todas mis redes.
Excelente.
O Ramos N.
O Ramos M en Instagram. O Ramos R o M.
N. O Ramos N.
O Ramos N. Ahí está en Instagram para que lo sigan. Y
en la bio están todas las redes.
Y también tiene su website, ¿verdad? Lo vi ahí.
Sí, ahí está el Intri Imagenólogo.
Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. No sé si hay algo más que usted quiera agregar, doctor.
Bueno, nos inyectamos dopamina un ratito y nos despedimos.
Exacto. A ver si la venden. Sí vi que vendían la oxitocina, pero que dicen que no se sabe si es buena o no es buena.
Hay que empaquetarla.
Mejor la naturalita, ¿verdad? Lo haremos.
Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, a Adriana y María. De verdad, compartir siempre es el secreto de vivir. Así que bueno, muchas gracias de nuevo.
Gracias.
Gracias a usted. Gracias, María.
Gracias, Adriana.
Gracias a todas por estar aquí. Recuerden que estamos en Facebook, en Hablemos del Amor con María y Adriana, en podcast, en Spotify, Apple Podcast, en todos los podcasts que ustedes escuchan. Y seguimos aquí, también por ahí ya tenemos nuestro canal de YouTube para que nos sigan por ahí. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, con otro tema muy interesante. Hasta luego, muchas gracias a todos.
Gracias, Dios los bendiga.